Y también relacionado con el tema que veníamos tratando en el Peripato del Poeta, como es habitual, cada 15 días tenemos la columna de nuestro analista internacional, Julián Schwilderman, quien ya está con nosotros en comunicación telefónica. Buenas noches, Julián, ¿me escuchás?
Sí, ¿qué tal, Cristina?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, gracias a Dios. Bueno, Julián, vos me hiciste llegar vía WhatsApp un artículo que me conmovió, un artículo que escribiste para el The Times of Israel el 12 de octubre de este año, y que se trata de un líder, un personaje, una persona que yo no tenía noticias, de Henry Morgenthau, no sé si está bien dicho. Y el artículo se tituló Una voz que clamó en el desierto, y que yo quisiera que vos comentes las ideas centrales de ese artículo que vos publicaste en The Times of Israel, y que bueno, que después lo vamos a desarrollar y relacionar con otro caso que yo te decía, bueno, que es público y que tiene una trascendencia internacional y mundial enorme, como es la desaparición del periodista saudí allí en la Embajada de Arabia Saudita en Turquía.
Sí, con todo gusto, Chechina. Mira, sobre el primer tema, sí, esa semana yo publiqué dos artículos, uno que es el del Times of Israel y otro en Clarín, ambos sobre la misma temática pero con ángulos diferentes, que tiene que ver con, por un lado, ambos tienen en común lo siguiente: se cumple en octubre 100 años de la publicación de un libro que se llamó Secretos del Bósforo, que fue escrito por Henry Morgenthau, que él fue el embajador de Estados Unidos ante el Imperio Otomano a inicios del siglo pasado. Él era judío, además, y presenció, como un testigo in situ, las masacres de los armenios cristianos en manos de turcos musulmanes, ¿no? En lo que era el Imperio Otomano, que se estaba desmoronando y emergiendo lo que sería la actual República Turca. Y lo interesante, yo lo marcaba porque se cumplían justo 100 años en el mes preciso, ¿no? Él publicó en octubre ese libro, que fue una denuncia pionera del genocidio armenio, en donde él, como un testigo viviente de la cosa, denunció lo que estaba ocurriendo y trató de sacudir conciencias, incluso en Estados Unidos, donde el Departamento de Estado no estaba muy feliz con sus gestiones, porque por intereses políticos o desconocimiento, lo que fuere, no querían agitar mucho la relación con Constantinopla. Entonces, me pareció atinado traerlo, y Morgenthau esencialmente lo que ha hecho fue, bueno, denunciar, protestar ante el gobierno turco, y en un momento el ministro de Interior de aquel entonces, Itit Pasha, le dice: pero escúchame, vos sos judío, ¿qué te importa lo que nosotros hacemos con los cristianos? Y su respuesta fue muy educadora, porque él le dice: yo no estoy acá como judío, estoy acá como un ser humano, y en cualquier caso Estados Unidos tiene, él decía, 97% de población cristiana, con lo cual represento a ellos mayormente, ¿no? Esto es un poco el caso, y nos permitía también, a través de estas dos notas, recordar lo que significó ese primer genocidio del siglo XX, que fue desatendido en la conciencia internacional hasta un tiempo después, y que esencialmente consistió en, por un lado, matanzas contra los hombres armenios, y luego hacer deambular en el desierto a mujeres, niños y ancianos en condiciones totalmente crueles y adversas, y que provocaban la muerte de la abrumadora mayoría de quienes emprendían estas caminatas tremendas, ¿no?
Así como esa situación que vos describís, tiene que ver con gente con el sufrimiento de gente de distintas religiones y procedencias, ¿no es cierto? Pienso que en lo que le pasó a nuestro colega, yo digo porque verdaderamente es colega, hay que decirlo, porque él dio su vida, digamos, hasta por lo que creía, ¿no? Y nosotros, en estas democracias y en estas repúblicas que se están construyendo, como es en Latinoamérica, caso la nuestra, la Argentina también, tenemos problemas comunes los seres humanos, como es el respeto, ¿no es cierto?, a las libertades, a la vida, a la libertad y a la libertad de expresión. Esto a mí me impactó porque, además, cómo el hombre, cuando es cruel, puede ser cruel en cualquier lugar del planeta, y cómo el hombre también defiende, cuando es bueno, cuando el hombre busca la justicia, digamos, pelea contra cosas muy similares en el mundo. No sé si me expreso, en este punto yo lo relacionaba.
Sí, sí, por supuesto que hay factor común, porque toca con atropellos contra la humanidad, contra la conciencia pública, en un caso en una dimensión de un genocidio y en otro caso en un caso concentrado en un hombre. Pero vos sabés que hoy un periodista del New York Times recordaba una frase de Stalin que decía: una muerte es, con otras palabras, no necesito memoria, algo así como que es conmovedor, 1 millón de muertes son una estadística. Y desde ese lado conecta lo que está diciendo.
Exactamente.
¿No? Porque el genocidio armenio fue de casi 1,5 millones de personas, y cuando lo bajás a la dimensión humanista de la persona involucrada, ahí entendés lo que significó 1,5 millones de veces este drama, ¿no? Que bueno, que el caso del periodista Jamal Khashoggi, no sé bien cómo se pronuncia.
Sí, yo lo pronuncio así.
Sí, bueno, es obviamente un hecho absolutamente inconcebible que un Estado mate en su propio consulado a un ciudadano de su patria, lo descuarticen, o sea, según las teorías hablando, ¿no? Y lo tienen en un bosque, lo que se ha hecho.
Sí.
Realmente es impresionante, incluso para los estándares de una región que es cruel, ¿no? Uh-huh. En este caso da la impresión de que fue una vendetta personal del actual monarca Mohammed bin Salman contra un periodista muy crítico, que es un periodista que, hay que recordar, no es un foráneo que está criticando a la gestión de este rey saudí, sino, al príncipe saudí, sino que él fue parte también de la realeza saudí. Es decir, es un hombre que simpatizó con los hermanos musulmanes, que es una agrupación islamista, ¿no? Islámica radical, lo que se dice, que fue coqueteó, digamos, con Qatar, que es un país muy enemistado con Arabia Saudita, que se hizo columnista del Washington Post, que es la verdad que es, junto con el New York Times y el Wall Street Journal, está en la tríada de los diarios más influyentes de Estados Unidos y del mundo. Y en consecuencia su palabra y su peso como un insider, como alguien que conocía los encuentros palaciegos de Arabia Saudí, eran importantes. Entonces cada nota que él publicaba podía ser una nota, bueno, que desarmaba un poco a este príncipe. La tragedia de todo el caso, más allá de la dimensión humanitaria que le toca a él y a, como vos decís al principio, periodistas que se identifican con él, tiene que ver también con una tragedia geopolítica, si se quiere. Porque este Bin Salman, que es un joven de 33 años, había emprendido una serie de reformas totalmente necesarias para Arabia Saudita. Acá hay un contraste muy tremendo, porque es un hombre que permitió que las mujeres puedan manejar en Arabia Saudí, permitió que haya cines en el reino, que no había, empezó a permitir un montón de flexibilizaciones en términos de economía, de inversiones, de que Arabia Saudita no quede tan pegada al petróleo, sino que se transforme un poco como han hecho otros países del Golfo en centros de turismo o de vanguardia. Entonces, este asesinato brutal, si se confirma que fue ordenado por él, no solo puede provocar un problema para él como rey, como príncipe, sino que podría trabar reformas que son absolutamente necesarias para Arabia Saudita. Además tiene el riesgo de afectar muy gravemente la posición de Arabia Saudita en el Medio Oriente, en virtud de que su alianza con Estados Unidos, sobre todo, pero también en parte con Europa y a escondidas con Israel, quede socavado. Y esto sería geopolíticamente hablando un problema, porque significaría que quien ganaría la contraparte es Irán, que es un país muy enemigo de Occidente. Es decir, Arabia Saudita e Irán son los dos bastiones religiosos fundamentalistas uno desde el lado sunita y otro desde el lado chiita. La diferencia es que Arabia Saudita está más cerca de Occidente.
Sí.
¿Entendés? Esto es la caída, no digo el colapso de todo el reinado, pero digo la caída en este momento de este gobierno, de este país, supone un fortalecimiento de otro que es muy enemigo de Occidente. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla esto, ¿no?
Está bien, está bien. Sí, y además a mí me pegó también, digamos, por el tema este de la crueldad, ¿no? De las acciones, y por esto que vos decís, ¿no? O sea, se trata de un Estado que lleva adelante esa acción, y si antes eran millones, ahora con uno, yo digo, ¿qué, digamos, el impacto que tendrá esto en la comunidad árabe, ¿no? Es como acá cuando en nuestra provincia, en lugares chicos, digamos, nos enteramos que a un periodista, no sé, lo persiguen, lo escrachan, o el Estado tiene represalias, ¿no? Digamos, lo hemos vivido de alguna manera. Entonces, como que uno se alarma y es como que empieza a hacer hipótesis, que bueno, se trata de una diferencia de grados, por supuesto, y de un extremo al otro. Pero yo, para mí, no hay cosas menores, ¿no? Detalles menores. Yo, particularmente, le doy mucha importancia a algunos detalles porque después pueden ser muy graves cuando uno los deja pasar.
Sí, sí, no, inclusive, a ver, si lo pensás en términos de Argentina, donde hay un gobierno acusado de matar a un fiscal de la nación, ya no te tenés que romper mucho la cabeza,
claro,
en
bueno,
la dimensión de lo que esto es.
Uh-huh.
Lo que sucede acá es que, digamos, la gravitación internacional de Arabia Saudita es más fuerte que la de Argentina.
Obvio.
Y en consecuencia, lo que ocurrió pone en jaque todas las relaciones de Arabia Saudita con el mundo, porque un montón de países y de empresarios empezaron a tomar distancia ahora del régimen.
Es que aterroriza, ahora, realmente.
Lo que vos mencionabas del mundo árabe al principio, recién en tu última observación, uh-huh, yo tengo una pequeña disidencia.
A ver.
Yo no creo que en el mundo árabe haya un shock tan profundo como el que estamos viendo en Occidente. ¿Por qué? Porque la realidad es que es una región que está repleta de dictaduras o de semidictaduras, donde uh-huh, el pueblo árabe está acostumbrado al destrato absoluto contra los propios árabes. Por eso en el 2011 hubo unas revueltas desde Túnez a, no sé, Egipto, Libia, Siria, y vos fíjate cómo respondió Siria, con una masacre absoluta que ya llevó a 500.000 de muertos,
sí,
para permanecer en el poder el tirano. Entonces, en realidad la población árabe es uno más de lo que vienen padeciendo,
sí,
en términos de que sus propios gobiernos los repriman.
Bien.
Pero a nivel occidental pegó muy fuerte porque la impunidad,
claro,
caro con el que, claro, esto se llevó adelante, digamos, que vos tengas la arrogancia como líder de creer que podés matar en uno, sí, de tus consulados, en otro país, a un ciudadano tuyo, que es periodista de uno de los diarios más importantes del mundo, y salirte con la tuya, es como muy descabellado.
Julián, estamos a las 21:31 minutos y tenemos que hacer el corte de la emisora.
Muy bien.
Así que te agradezco por este contacto telefónico y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en 15 días, ¿te parece?
Claro que sí.
Bueno, Julián Schwilderman, entonces, en comunicación con Entre Ríos, el escenario, esta noche.